Pese a la serenidad y elegante languidez con que se conducía el noble, tuve claro, incluso en la expansividad inducida por la comida y el alcohol, que el individuo era un embaucador, un actor más de la trillada representación que se había puesto en marcha en interés, diríase, de mi esposa y mío en el instante en que habíamos ido a parar a la magnificencia oropelesca de esa, ¿cómo la había llamado Laura?, ciudad flotante. De hecho, durante mi estancia en Venecia, no me desprendería jamás de la sensación de que me habían escogido de entre los espectadores del gallinero, conducido a una especie de escenario móvil y arrastrado de manera irresistible al centro de un drama cada vez más oscuro en el que todos se habían aprendido de memoria su papel y lo interpretaban con suma pericia, desenvoltura y gracia. Es decir, todos menos yo, pobre zoquete, que no había echado ni un vistazo al texto. La sala en que nos hallábamos era de techo alto y oscura, pese a la lámpara de hierro, con numerosos brazos suspendidos sobre la mesa. De las paredes, de piedra cortada toscamente, colgaban escudos de armas, hileras de estandartes hechos jirones y banderines descoloridos, trofeos, supuse, de olvidadas batallas libradas y ganadas a lo largo de medio milenio de la historia de los Barbarigo. El aire era frío y olía rancio, y el suelo de piedra, viscoso por la humedad, se notaba gélido incluso a través del recio cuero inglés de la suela de mis botas. Todo era muy distinto del lujo, las comodidades y el bienestar que había esperado. El alquiler mensual que tendríamos que pagar, cifra que a Laura se le había escapado sin querer al alcance de mi oído, me arrancó una exclamación involuntaria. Me alegraba que mi suegro, antes de su prematura muerte, se hubiese comprometido a abonar por adelantado la totalidad del coste de nuestra prolongada luna de miel en el extranjero como regalo de boda, uno de los muchos que nos había hecho o que había hecho a su hija, en cualquier caso, pues tenía una forma diestra y sutilmente tácita de hacerme saber que yo quedaba fuera del cálido círculo de su munificencia. El señor Rensselaer nunca había mostrado el menor recelo ante la perspectiva de tenerme como yerno, desde luego no en mi presencia. Pero en cuanto me hallaba ante él, percibía una tenue e instantánea frialdad, como si de repente se hubiese levantado una brisa invernal y me diese en la cara. No obstante, parecía más que complacido con la unión de su hija conmigo, hasta el punto de que de vez en cuando yo sorprendí a Laura lanzándole una mirada adusta y resentida, como la que el gran perdedor en la mesa de naipes dirigiría al principal ganador de la noche. Fuera cual fuese la causa de la desavenencia entre ellos, de él era la victoria, no cabía duda. Cuán mortificante debió de ser para Laura enterarse tras la muerte de su padre de la última venganza contra ella por haber osado desafiarlo. En comparación con su hermana, la había dejado casi en la indigencia. Me apresuro a añadir que, a juicio de muchos, la asignación que le había destinado en su testamento era más que adecuada para satisfacer las necesidades y los deseos de una princesa mogol. En cualquier caso, no me preocupaba en exceso la gélida corriente de desaprobación que creía que mi suegro dirigía hacia mí. ¿Qué padre entrega sin reservas o aún sin una enérgica censura en ocasiones a su hija al cuidado de otro hombre? Además, ¿no había expresado Rensselaer el deseo de que fuera yo quien escribiese la historia de su vida y sus hazañas? Tarea que habría llevado a cabo con entusiasmo y diligencia, y de manera provechosa, si esa cuñada mía del demonio no se hubiese interpuesto y me hubiese privado de la oportunidad de labrarme un nombre reconocido e ilustre como uno de los biógrafos más destacados de la época. Porque lo cierto era que me había cansado de la agotadora noria de trabajos mal pagados a los que durante años había estado condenado a fin de ganarme más o menos la vida, y habría agradecido la ocasión de demostrar que era algo más que un escritorzuelo de 3¼, como sabía que me consideraban quienes me guardaban en quina, entre los que sin duda alguna se contaba mi cuñada. No ignoraba el carácter caprichoso del gran hombre. En el ejercicio de mi trabajo de periodista, me había topado con más de uno de los T. Willard Rensselaer de este mundo y no había permitido que ninguno me intimidara o acobardara. Quizá no igualase a mi suegro en talla, figurativa y real. Pocos hombres.